Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba.
Buenos días.
Tempranito aquí, ¿tomaste tu cafecito?
Bueno, oh, claro que sí, lo coló Víctor en la mañana de hoy, que anda por allá por la cocina.
Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en su programa Alborada Guajira y sí, tenemos a nuestro invitado Adel López Nápoles.
Adel López, estoy acá con Mandelivia, que es de Las Tunas, y ella está conmigo, que soy de Remedio.
Tenías que decir, tiene un orgullo de Remedio.
Bueno, oye, cada cual está orgulloso de la patria que lo vio nacer, del terruño.
Tienes razón,
Eso es así, eso es lógico.
Yo estoy loca por ir a Río Blanco, pero sí. ¿Qué va? ¿Cuándo podré ir,
Yo de bañarme en Río Camajuaní.
Ay.
Adel, ¿es así la cosa o no es la que es así la cosa?
Claro, todos sentimos orgullo de pertenecer al lugar de donde somos.
Exactamente.
Yo tengo dos orgullos, tengo el orgullo de ser tunero y de ser pinero también.
Pinero, usted es lo mismo tunero que pinero. Y
claro,
hablando...
Claro. Porque nació en Las Tunas, pero después nos traicionó, se fue a Isla de Pinero.
No me digas. Te vendió el cajetín.
Vendió el cajetín a Oriente.
Vendió el cajetín.
Todo el mundo se va de Oriente echando para allá arriba.
¿Qué está pasando que la gente se va de allí? Eso, me imagino
hay que estar allí para ver.
Sí, me imagino. Pero mira, está pasando algo ahí en Isla de Pino muy interesante, que hay un plan gubernamental de que, por ejemplo, se están abriendo mercados mayoristas, que no pasaba esto en décadas, según la información que tenemos por acá, en el sector agrícola de la isla de la Juventud, Isla de Pino, primer mercado mayorista en décadas. Ahora, se argumentan algunos economistas que por año los agricultores necesitan comprar sus insumos, cultivar lo que quieran y vender en un mercado abierto también, lógicamente, ¿no? Hay un agricultor que está planteando que las reformas son una cosa y las regulaciones son otra. Pues nada funciona de acuerdo a lo que se promete. Ese es otro punto. También se habla también del asunto de la falta de combustible como insumo importante para la agricultura, lo que se llama el diésel o diésel, que es algo importante, un recurso importante para la agricultura, un insumo importante, y es el más importante para la agricultura, ¿no? Así
por supuesto,
que
es más importante.
Se añade que sin precio justo nada funciona y por eso quiere saber qué paga el Estado cubano por el combustible y otros insumos. Así que, ¿qué me puedes decir acerca de este plan, este programa que se está anunciando, que está sucediendo esto ahora, algo nuevo, algo novedoso, que no pasaba en décadas, una apertura de un mercado mayorista allá en Isla de Pino? Adel.
Mira, este asunto del mercado mayorista en Isla de Pino no es nada nuevo como lo están queriendo presentar ahora. Es algo que han venido ellos tratando de implementar durante muchos años y no lo habían logrado, y pienso yo también que están muy lejos de lograrlo. ¿Qué pasa con esta venta de insumos? Que son bastante impopulares dentro de la isla, pero además, para empezar, te diría que escogieron el lugar menos idóneo para implementar estas ventas de insumos a los particulares, porque la isla en este momento es el lugar más empobrecido de todo el país, es el lugar donde menos dinero circula y donde en menos condiciones tienen los productores para realizar su trabajo. Primero te voy a decir que estas ventas se han venido implementando durante ya aproximadamente 3 o 4 años y no ha tenido ninguna aceptación por parte de los productores. ¿Por qué? Porque los precios son muy altos. Comenzando por ahí, los precios son muy altos. No se puede comprar un producto a que después tú, o sea, un insumo a que tú después en muchos años no vas a poder ni siquiera recuperar el costo de estos productos. Con respecto al diésel, al combustible diésel,
sí.
Sí, cómo no. Esto es una cosa que es el ABC de la agricultura.
Claro.
Los campesinos sin implementos agrícolas, sin los tractores donde puedan preparar la tierra, no pueden producir, por supuesto. Y el combustible es una cosa que es muy difícil de adquirir para los campesinos. Y cuando lo adquiere a precios muy altos, no es posible que un campesino para producir tengan que pagar $1, $1 y tanto por un litro de combustible, no por un galón, sino por un litro de combustible.
Sí.
Y cuando llega a la conclusión de lo que compró y cuando lo tira contra la producción que quiere,
claro.
Lo que le ocasiona es pérdida, por supuesto.
Exactamente. Ven acá, y por ejemplo, algo como un machete, algo muy importante, algo tan sencillo, tan, vaya, para un guajiro cubano, el machete más allá de herramienta, es una prenda de vestir.
Sí, claro.
Yo recuerdo, sí.
Sí, dígame usted.
No, yo recuerdo siempre mis parientes allá en el campo, allá en la zona de Camajoní, Remedio, etcétera, que andaba con su machete en la cintura. Ese guajiro se levantaba por la mañana, temprano, saliendo el sol, iba con su machete y regresaba a la puesta del sol. Y su machete siempre ahí. Ahora, ¿cómo es la cosa de hacerse de un machete ahora en este momento y de una lima allá en Cuba?
Mire, los machetes que están entrando a Cuba para que los campesinos lo adquieran vienen fundamentalmente de Brasil. Están vendiendo los campesinos machetes de muy baja calidad, machetes que los campesinos en uno o dos días de utilizarlo lo pierden porque se rompen y se lo venden a un precio bastante alto. Pues el precio del machete siempre está por encima de los 50 pesos, o sea, de más baja calidad está por encima de los 50 pesos cubanos en moneda nacional. Pero no, le voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. Mire, Cuba es productora de níquel, tiene una fábrica muy famosa en Moa, que produce, sí. Produce níquel. Muchos de los implementos que están vendiendo los campesinos cubanos fundamentalmente son de producción nacional, con materia prima nacional, y que le sale realmente muy barato producirlo. Sin embargo, cuando se lo venden a los campesinos, se lo venden a unos precios que son exuberantes. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para los productores de leche, los campesinos que producen leche, una cántara de aluminio, sí, el precio está oscilando entre 600 y 800 pesos. Para que un campesino después pueda recuperar ese dinero que invirtió en una sencilla cántara de leche,
sí, señor,
y ordeñar unas cuantas miles de vacas, sí, porque además, sí, le pagan después, encima de eso le pagan el litro de leche muy barato. Y no se corresponde una cosa con la otra, los precios. Los precios que tienen que pagar los campesinos por estos insumos son muy altos. Y al contrario, el gobierno después le compra sus producciones a precios muy baratos.
Yo recuerdo que en cierta época había unos machetes en Cuba llamados paraguayos. Y no es que venían del Paraguay. No sé por qué le llamaban paraguayo, pero yo recuerdo de muchacho el machete aquel paraguayo. No sé si se usaba para cortar caña o qué tipo de uso se le daba. ¿Tú te acuerdas del machete llamado paraguayo?
Sí, como no, los machetes paraguayos y los, sí, los Colin fueron machetes que tuvieron bastante fama y bastante arraigo entre los campesinos porque eran de una calidad considerable y los adquirían y duraban muchos años. Sí. No tiene nada que ver con los machetes actuales que le venden a los campesinos, igual que otros implementos. Son de muy mala calidad y aparte de eso, a precios muy altos. El campesino, sí, realmente no puede pagar mucho estos insumos que están cagareando, que le están vendiendo. Y cuando te hablo de campesinos, te abro otros contrapropistas que también tienen que pagar muy caro estos insumos, que a la larga, a la corta, es más una estrategia del gobierno para acallar un poquito el disgusto que hay entre los productores que para realmente resolver el problema que tienen ellos.
Claro, claro.
Adel, otra cosa que quisiéramos intercambiar referente a este mercado, porque en muchas ocasiones hemos hablado de que los productores en Isla de Pino, bueno, pues se le hace muy difícil, primero porque hay que transportar todo desde La Habana o desde Pinar del Río a través de vía marítima o de por aire. Cuéntanos, ¿cómo pueden resolver esta situación? Porque si no se está produciendo como debía producirse en Isla de Pino, ¿cómo se va a resolver el problema para que estos mercados estén abastecidos? Porque la importancia que tiene cuando tú abres un negocio o cuando tú abres en este tipo de mercado es que cada vez que tú necesites algo, tú sepas que lo vas a encontrar en el lugar. Pero bueno, vamos a... ¿Tú traes alguna música por ahí, Oscar?
Bueno, sí, por acá tenemos a Chanito Isidrón. ¿Tú te acuerdas aquello que decía, se decía siempre que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena?
Claro.
No hay ningún ateo completo. Exacto. No existe el ateo 100%. Y este se trata de la historia de un ateo arrepentido.
Nicanor, un ser que inculto y malhumorado, era Nicanor, un ser que inculto y malhumorado, resabioso, renegado, resabioso, renegado y malo con su mujer. Thank you. siquiera leer que el desdichado sabía. Y cuando se embravecía en medio de su insolencia, Nicanor ni la existencia, Nicanor ni la existencia de un gran Dios reconocía. Su señora que sabía leer y lo soportaba, su señora que sabía leer y lo soportaba, cuando a la Virgen rezaba, cuando a la Virgen rezaba, indulgencia le pedía. Nicanor que no creía en oraciones ni en cantos, se molestaba con cuantos hicieran invocaciones, y hasta de sus tropezones, y hasta de sus tropezones le echaba culpa a los santos. Pero cayó Nicanor, que enfermó de gravedad. Pero cayó Nicanor, enfermó de gravedad, y alarmó a la vecindad, y alarmó a la vecindad con sus gritos de dolor. Ay, mi Dios, ay, gran Señor, gritaba aquel penitente. Pon tu mano omnipotente y alivíame en un segundo. Y es que no hay nadie en el mundo, y es que no hay nadie en el mundo ateo completamente.
Nadie en el mundo ateo completamente. ¿Qué te parece?
Me encantó, me encantó. Muy
bueno.
Me encantó. Adel, ¿te gustó?
No, todo lo que tenga que ver con la música campesina, a mí me encanta.
Bueno, pues quiero retomar el tema que estábamos hablando, y era precisamente cuánto costaría, por poner un ejemplo, un producto que traen de La Habana o que traen de Pinar del Río o de otro lugar, porque ahí es donde viene que en Cuba no existe una economía de mercado. Y entonces están hablando de que un mercado muy exitoso en la isla, que lo acaban de abrir, y que ¿qué pueda pasar allí si tenemos que buscar en otros lugares?
Mira, ¿qué pasa? Que con la economía actual que existe en el país, esta economía planificada, controlada 100% por el gobierno, esto no va a resultar, esto no va a avanzar ni un centímetro, esta idea que ellos están queriendo implementar. ¿Qué pasa con la isla específicamente? Un gran porciento de las tierras cultivables de la isla tienen un alto grado de salinidad que no permiten que se cultiven muchos de los productos que realmente necesita la población. O sea, está limitada la producción de los productos agrícolas, y esto trae como consecuencia que se tengan que traer del resto del país, fundamentalmente las provincias más cercanas, como son La Habana, ahora las nuevas provincias de Mayabeque y Artemisa, tienen que traer una gran cantidad de estos productos para poder suplir la falta de estos productos en la isla. Los campesinos de la isla producen una situación muy desventajosa, porque precisamente por la falta de fertilidad de sus tierras, tienen que, para poder competir en este mercado, tienen que producir mayores cantidades, lo que le es imposible, porque se tendría que invertir mayor cantidad de insumos como fertilizantes, plaguicidas y otros, y le sale encarece la producción de estos alimentos. La solución, economía de mercado, que los campesinos, porque después vienen surgiendo también las regulaciones y las prohibiciones que el gobierno, esto para mí, desde mi punto de vista, son cantos de sirena. Ya tenemos experiencia en los años 80, cuando abrieron el mercado libre campesino, y cuando el Estado, el gobierno vio que, el régimen vio que los campesinos empezaron a a prosperar y a obtener ganancias de sus producciones realmente abiertas, que se acercaban, se asemejaban bastante a lo que es una economía de mercado. El gobierno sencillamente lo cerró y prohibió todos estos mecanismos que ellos mismos habían creado. Posteriormente, en los años 90 y algo, se hizo algo parecido, y más recientemente, con el caso de los cuentapropistas que se dedicaban a la venta de ropa, pasó lo mismo. O sea, le dan una apertura para dar una imagen de que están realmente abriéndose al mundo, y nada que ver con eso. Pasa lo mismo con los campesinos, los han engañado una y otra vez, y esto es una etapa más de esta ensalta de mentiras, que yo sé que no va a funcionar.
Es interesante Isla de Pino, que es un lugar... solo ahí, rodeado por agua, por mar, por todas partes, con dificultad a veces para salir y entrar. ¿El mercado libre campesino prosperó realmente en Isla de Pino? Podemos decir que sí, que había de todo y que aparecieron productos de repente que no se veían y de repente estaban allí. ¿Cómo funcionó el mercado libre campesino en esa época que recordamos ahí en Isla de Pino?
Por supuesto, cuando el gobierno saca la mano de estas producciones y de esta situación de interconexión entre los productores y los vendedores, por supuesto que funciona. Ya cuando el gobierno empieza a engañar a los campesinos, a comprarles sus mercancías, además los obligaba a venderles sus mercancías a una institución que se llamaba Copio, y esta empresa que existía en la isla simple, sencillamente le pagaba lo que quería por la producción de los campesinos, eso sin contar las cantidades de contratos que incumplía. Sí. O sea, los campesinos producían, invertían y realmente después no tenían la libertad de vendérselo a quien ellos quisieran. Claro. Y esperando por el gobierno, sencillamente se les podrían sus producciones en la tierra, en el campo. Sí. Y esto no avanzó nunca, nunca prosperó y no va a prosperar en las condiciones actuales que está imponiendo el gobierno, por supuesto.
Estabas hablando de que haya un alto nivel de salinidad en las tierras ahí de Isla de Pino. Esa tierra no es idónea, no es idónea, usted reúne las características propias para la siembra del cítrico, y por eso es que se habló y se pensó en un gran programa de cítricos, siempre en Isla de Pino, toronja, naranja, limón, etcétera. Que el cítrico también tampoco se da bien allá.
El cítrico sí hay una parte de las tierras de Pinera que sí produce un buen cítrico. ¿Qué pasa? Que mientras estén bajo la dirección del gobierno, no va a prosperar porque no quiere pagarle un salario a los trabajadores que realmente satisfaga sus necesidades. Nadie va a trabajar al campo de 8 horas, 10 horas al sol, de sol a sol, para ganar $12. Si pagaran un salario atractivo que pudiera resolver, aunque sea medianamente, los problemas de los trabajadores, mucha gente iría a trabajar al campo, porque el cubano de por sí le gusta el campo, le gusta trabajar en la agricultura, siempre y cuando le den condiciones favorables para realizar la tarea.
Sí, claro. Claro.
Adel, otra cosa que yo quisiera intercambiar, y es que yo recuerdo que hablando de los cítricos, también habían muy buenas fábricas de conserva. Yo recuerdo los dulces de toronja. ¿Existe todavía esto? ¿Hay la posibilidad de que las personas puedan sacarle algún provecho a lo que se cultiva o ya esto no existe? ¿Solamente se han quedado con el trabajo del que hacían las figuras y todas aquellas cosas?
Mira, si existiera la voluntad del gobierno, que es lo que falta a simple vista, si existiera esa voluntad, se podían hacer muchas cosas en la isla, porque se creó una infraestructura que sí podía resolver toda la situación esta y el tratamiento a todas las producciones en la isla. Sencillamente se olvidaron, la economía de la isla decayó por falta de atención del gobierno central. En la isla hubo un tiempo, en los años 70, 80, que florecía la isla, se veía que estaba prosperando, pero dejaron perder todas esas cosas. La flota pesquera de la isla es un desastre. La industria cerámica que llegamos a tener en cada población importante de la isla, una fábrica cerámica, desaparecieron también. La industria del mármol en la isla, que el mármol es un renglón importante de la isla y que además existe muchos yacimientos de mármol muy importantes dentro del país, yo diría que más importante dentro del país, no lo están explotando a toda su capacidad. El cítrico es algo que fue lo que realmente identificó la isla durante muchos años, y desapareció por falta de atención, por falta de motivación de la gente que no quería trabajar, independientemente de otras causantes, ¿no? Pero sencillamente no ha habido voluntad de desarrollar en la isla una industria estable, un mecanismo, un sistema estable que pueda crear pueda dejar que las personas, los habitantes de las islas, puedan vivir decentemente. No existe, no hay la voluntad del gobierno, sencillamente.
Óyeme, y el asunto del turismo en Isla de Pino, ¿cómo tú ves eso? ¿Hay afluencia de turistas a hoteles, a lugares preparados para recibir de turistas extranjeros o algo por el estilo?
El turismo en la isla no existe.
No existe.
No, a pesar de que tienen las condiciones sí. Geográficas más espectaculares de Cuba, las playas de la isla están consideradas entre las playas más bellas de Cuba, por encima incluso de la zona turística de Varadero y otras zonas muy reconocidas de Cuba. Sencillamente la isla es una isla que las personas se sienten abandonadas. El gobierno central nunca ha tenido, nunca le ha rendido a la isla la importancia que tiene, que debería tener. Se podría ganar un lugar muy importante dentro de la economía de Cuba, sencillamente si hubiera habido sido bien atendida. Hace unos días participé en un programa y los expresé que los gobernantes de Cuba se pasan hasta más de 20 años sí. sin visitar ese territorio. Es indignante lo que pasa con la isla.
Yo recuerdo, bueno, yo estuve en Isla de Pino en una ocasión, ya hace mucho tiempo, esto ya hace muchos años, y recuerdo que fuimos a un hotelito que estaba en la punta sur de Isla de Pino, un hotelito muy bonito, pequeño, y nos tuvimos que ir porque venía una delegación, unos turistas, cosas, nos pusieron en otro lugar más sencillo. Ese hotelito, que no me acuerdo el nombre ahora, caramba.
Debe ser el Hotel Colony.
Ese mismo es, el Hotel Colony. Sí, señor, no. El Hotel Colony. Estuvimos ahí, pero creo que uno o dos días nada más, y de ahí nos tuvimos que mudar.
Bueno, el
Hotel Colony.
Bueno, desafortunadamente, Adel, llegamos al final del programa. Queremos agradecerte. Bueno, llegamos al final de la primera media hora del programa.
Señor. Esto no se ha acabado todavía completo.
Esto no se ha acabado.
No. Esto sigue.
Un gusto que hayas estado con nosotros,
gracias,
que hayamos
Adel.
Compartido esta nota del mercado. Esperemos en Dios que el mercado sí prometa y exista una oferta y demanda como existen en cualquier país del mundo. Así que
Adel, un placer
estamos con
contigo.
Ustedes en unos minutos.
Gracias.